Aquí comienza Código Deportivo. Todos los deportes, todos. Pasión, info y opinión para compartir con vos. El mejor equipo y la conducción de Gabriel Giachero. Ajustate el cinturón. Arranca Código Deportivo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. Les vamos a estar haciendo compañía hasta las 23:30. Y ahí le vamos a dar paso a nuestro querido compañero Alfredo González, quien hoy regresa al aire de MG Radio con su TMO, Tu Momento Balado, en su cuarta temporada ya aquí en la emisora de Villa Pueyrredón. Nosotros vamos a hacer hoy la edición 274 de nuestro ciclo, que también ya lleva cuatro temporadas como Código Deportivo y algunas más como El Picadito, como se llamaba anteriormente, a que formáramos este brillante equipo de especialistas que nos engalanan cada una de nuestras ediciones con sus columnas, ya sea de tenis, de boxeo, de rugby, de básquetbol, automovilismo, en fin. Tenemos, como siempre, muchísimas cosas para compartir con ustedes y compartimos todo lo que tiene que ver con cada una de las disciplinas deportivas. No nos quedamos solamente con el fútbol, al cual obviamente le damos quizás un espacio un poquitito mayor, porque es nuestra pasión y la pasión de todos los argentinos, la número 5 que ruede, que mueve corazones, cada fin de semana o en mitad de semana según la competencia que se vaya prestando a realizar. Vamos a saludar a nuestro compañero que ya está en el aire, Lautaro Miranda, nuestro especialista en tenis. Se vienen en realidad dos torneos Master 1000, los dos habituales de Estados Unidos. Estamos hablando de Indian Wells y de Miami. Y bueno, y obviamente con pelos y señales va a estar informando acerca de eso Lautaro Miranda, y también de el gran cierre de la gira sudamericana de Sebastián Báez, que consiguió su segundo título al hilo y se metió entre el top 20 del ranking mundial de la especialidad. Por eso le saludamos ya a Lautaro, le damos la bienvenida. Lautaro, ¿cómo andás? Buenas noches.
Hola Gaby, muy buenas noches para vos, para toda la audiencia. Así es, tenemos mucho para comentar porque comenzó el Master 1000 de Indian Wells. Ninguno de los argentinos pudo ganar los dos partidos de la quali, pero Nadia Podoroska tuvo suerte y logró ingresar como lucky loser tras la baja de la campeona del 2021, de Paula Badosa, quien ayer estuvo disputando un dobles de exhibición. Vio que todavía no estaba lista para competir en el más alto nivel y decidió no disputar el torneo. Se abre la posibilidad para Nadia Podoroska, que estará jugando en esta madrugada 0:30, en principio pasadita la medianoche, ante Aislinn Krüger. Así que estaremos atentos al partido de la Rosarina allí en Indian Wells. También hoy cayó Pedro Cachín y tenemos a tres argentinos más, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Echeverri En el caso de Cerúndolo, ya con rival confirmado, es el ruso nacionalizado kazajo recientemente, hace un mes, Alexander Shevchenko, quien hoy superó al alemán Dominik Kepfer y será el primer rival de Francisco Cerúndolo el día viernes aquí en Indian Wells. Y por supuesto, Gaby, como vos decís, lo que dejó el título de Sebastián Báez en Santiago de Chile, venciendo a Alejandro Tabilo, conquistando su sexto título ATP, sexto título con apenas 23 años, se metió al top 20 del ranking, y como corona me parece una gira muy pero muy positiva, definitivamente el mejor jugador que ha tenido estas cuatro semanas sobre Sudamérica.
Claro que sí, y bueno, tenemos más especialistas y más compañeros que se suman a esta emisión 274 de Código Deportivo. Para no confundirnos, lo vamos a hacer en orden de aparición, así que primero nos vamos a Ciudadela, en la previa de su regreso con TMO, tu momento avalado, a partir de las 23:30 por esta misma señal. Saludamos a Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfredo?
Muy buenas noches, muchachos, compañeros, audiencia, después de mucho tiempo compartiendo esta hora de miércoles por la noche para hablar de tanto que nos gusta del fútbol y todos los deportes, y en la previa de lo que será la cuarta temporada de TMO, que va a iniciarse hoy 23:30 horas.
Muy bien, después te vamos a pedir que nos tires un anticipo, algunos titulares de esa media hora todo rugby que nos propones cada miércoles a partir de las 23:30. Ahora es hora de saludar a quien está en Villarrafo, a nuestro especialista en el noble deporte de los puños, el señor Ricardo Beisa. ¿Cómo anda, Ricky?
Alfredo. Lauti y todos los oyentes, muy buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien?
Perfecto, ahí te escuchamos. Primero con algún salteo, pero acá mejoró la imagen, ¿eh? Así que se te escucha perfecto. Bueno, ¿qué tenemos de boxeo para compartir hoy con nuestros queridos oyentes que ya están prendidos a esta 274 de Código Deportivo?
Bueno, Gaby, tenemos noticias sobre boxeadores argentinos, boxeadores mexicanos, futuras peleas, lo que pasó el sábado, tanto en el ámbito local, en el ámbito internacional, con boxeadores argentinos, boxeadoras, lo que viene mañana tenemos jueves de acción, así que tenemos muchísimas noticias y obviamente una efeméride muy linda del boxeo, ¿no?
Claro, claro. Y el viernes también una muy buena velada por allá por Riad, en Arabia Saudita, ¿no?
El viernes tenemos muy buen boxeo, pero yo voy a apuntarle el jueves, ajá, Gaby, te voy a explicar por qué. Porque el jueves tenemos cuatro boxeadores argentinos que van a estar boxeando en Montreal.
Ahí está, bueno, lo vamos a seguir entonces, y le vamos a poner la previa a nuestros oyentes. También, hablando de boxeadores argentinos, se confirmó una velada de una de las esperanzas argentinas, como el Avión Gauto, amigo.
Sí, hoy vamos a hablar del tema. Yo el otro día había avisado de que Gauto iba a pelear en Las Vegas, todavía no teníamos rival y no teníamos fecha. Bueno, ahora tenemos rival durísimo, durísimo, y tenemos fecha muy poquito, el próximo mes de abril ya lo vamos a tener a Gauto arriba del cuadrilátero.
Incluso la Chucky Alaniz, injustamente derrotada, casi que robada en su pelea frente a Marlene Esparza en Houston. Bueno, ya hay fecha de revancha concretada fuera de esa ciudad, de donde es local Marlene Esparza, va a ser en otra ciudad, lo vas a estar diciendo vos, no te voy a robar la info, pero bueno, la posibilidad concreta de que Celeste Alaniz se consagre nuevamente campeona del mundo, ¿no?
Sí, vamos a tener revancha, obviamente también esperemos que se le dé la revancha a Escudero, pelea de la cual estuvimos el miércoles hablando, sí, y relatando en vivo. Hubieron varios fallos arbitrales muy malos para los argentinos. Obviamente, como siempre lo decimos, la localía pesa mucho Acá en Argentina también hubieron fallos muy malos muchas veces para rivales que no eran de nuestro país, pero bueno, tenemos revancha y obviamente también tenemos una boxeadora argentina que está pidiendo un título del mundo. Ajá. Vamos a ver quién es, que boxeó el sábado obviamente y ganó muy fácil.
Bueno, perfecto. Ahí está un poco la paleta informativa de lo que vamos a recorrer con nuestros especialistas en esta edición 274 de Código Deportivo. También vamos a hablar de Fórmula 2, de indicar que, bueno, en el caso de la Fórmula 2 con Franco Colapinto será la segunda cita de la temporada. Indicar el próximo domingo inicia su ejercicio 2024. El TCR sudamericano ya confirmó su calendario. Dos pilotos argentinos confirmaron su actividad en Europa durante esta temporada. En fin, muchísimo para compartir hasta las 23:30 en esta 274 de Código Deportivo. Separamos, metemos el noti, va a arrancar como siempre Lautaro, seguirá el amigo Ricky y esta es, sí, claro, la 274 de Código Deportivo.
A todo ritmo, info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
Este domingo debió disputarse la final de las finales en Tucumán, en el Tucumán Lawn Tennis, torneo W15 de mujeres, torneo M35 de varones, pero debido a la lluvia no se pudo disputar. Se aplazó para el lunes y las lluvias continuaron, por lo cual el torneo quedó inconcluso. No hubo campeón ni campeona y los finalistas repartieron puntos y premios.
Y vamos con la efeméride. Un día como hoy, hace 48 años, Wilfredo Benítez hacía historia. En fallo dividido vencía a Kir Tambele, o sea, al señor Antonio Cervantes. Con tan solo 17 años, se alzaba con el cetro superligero de la AMB.
Bueno, chicos, tenemos para desmenuzar lo que tenemos de fútbol, claro. Y en esta fecha que ha comenzado y que ya ha entregado algunas sorpresas importantes, ¿no? Por ejemplo, ayer Barraca Central en un polémico partido empató 2-2 frente a Independiente en Parque Patricios, en la cancha de Huracán, y bueno, lo privó a Independiente de alcanzar, en realidad está en la punta de la tabla de la zona A, pero bueno, hubiera tenido la misma en soledad de haber alcanzado la victoria en una zona súper pareja. En la misma, Vélez Sarsfield, como es costumbre en esta Copa de la Liga, en los últimos minutos le ganó 1-0 a Rosario Central. Y después nos metemos, también estuvo, y acá sí fue la sorpresa del martes, la derrota en el cilindro de Avellaneda de la Academia frente a Sarmiento de Junín por 1-0 con gol de Godoy.
Golazo de Fernando Godoy. Qué lindo enganchar la pelota de esa manera y que entre justo ahí, ¿no?
Y sí, un golazo, le pegó con todo. Y bueno, La verdad que Sarmiento se llevó 3 puntos que necesitaba como el agua. Y Racing, bueno, se perdió de estar adentro de lo que es la zona de los cuartos de final de esta Copa de la Liga. Que bueno, que se va perfilando ya los 4 que van a clasificar en cada zona, aunque hay todavía fechas por delante y muchos puntos por disputar, y hay puestos que están muy ajustados, ¿no?
Hasta la última fecha, yo creo que no sé si todos los puestos, pero al menos yo creo que 3 de los 4 clasificados no van a estar definidos. Sí. Y me parece que está todo realmente muy, muy parejo. Es un fútbol en el cual nadie se saca ventajas. Y también hay que decirlo, los partidos en general son bastante chatos y difíciles de mirar, ¿no?
Sí.
Está. Hasta el punto está tan parejo que la zona A, los primeros 4 clasificados tienen la misma cantidad de puntos. Se define por diferencia de goles. Independiente hoy está 4, pero está con 17 puntos, igual que River, claro. Argentinos e Instituto.
Sí. Bueno, y una curiosidad es que River arrancó su partido ante Independiente Rivadavia estando 6º, y con este triunfo pasa a estar 1º. Así que sí, están realmente todos muy, muy encimados en poquitos puntos.
Tal es así que en la zona A los 4 clasificados son los 4 que comparten la punta, 17 puntos. Barracas quedó solamente 1. Vélez a 2, bueno, y después Talleres, de ganar su partido, se colocaría igual que Vélez a 2 puntos de la zona de clasificación, ¿no? Realmente muy pareja esa zona. Quizás, bueno, Godoy Cruz, uno de los mejores equipos del campeonato, pero que acaba de perder el fin de semana su invicto a manos de Estudiantes de La Plata. En el Malvinas Argentinas se ha despegado un poquito, quizás tenga un poquito más de tranquilidad, pero no debe descuidarse, como no debió haberse descuidado hoy Estudiantes de La Plata, ¿no? Que en otra de las sorpresas del día de la fecha cayó frente a Platense, otro necesitado de puntos, 2-1, perdiendo también su invicto, no solo como local, sino también de todo el torneo. Bueno, realmente difícil explicar la derrota de Racing Club ayer frente a Sarmiento, pero lo tenemos Alfredo, que seguramente vio el partido y nos va a explicar con detalles qué es lo que pasó en el cilindro de Avellaneda. Alfredo.
Mira, la derrota es merecida. Sarmiento jugó mejor. Le puso un solo punta y con eso lo complicó y bastante. Después del gol, y previo a eso, también había generado varias situaciones de gol, pero Gustavo Costas insistió en el primer tiempo con el esquema que venía jugando desde la segunda fecha, en realidad, y solamente modifica los jugadores. El esquema sigue siendo siempre el mismo, hasta que en el día de ayer jugó de vuelta con línea de 4 el segundo tiempo, de la misma manera que el partido frente a Unión, ya que como Sarmiento atacaba con uno solo, era innecesario tener 3 en el fondo, y de esa manera los 2 laterales podrían proyectarse. Así todo, Racing no pudo generar situaciones de gol. Sí, en realidad presionó producto de la necesidad de ir a buscar el resultado. En un momento llegó un penal. Para mí no fue penal, fue un regalo del árbitro al equipo de Avellaneda, y como te decía, Racing no pudo y no tuvo ideas como para dar vuelta un resultado que Sarmiento lo fue justificando minuto a minuto hasta llegar hasta el final.
Pero lo insólito, Alfred, de la jugada del penal, que definitivamente no fue falta porque no lo toca, si no mal recuerdo, era Rojas, el futbolista de Racing, no lo toca el defensor de Sarmiento, y lo insólito es que ni siquiera se llama al VAR en esas situaciones. ¿Qué está haciendo los árbitros que están en el VAR? Porque de verdad, no llamar en una jugada como esa, donde es extremadamente evidente que no hubo, no falta, sino ni siquiera contacto. Ahí es cuando directamente uno ya empieza a sospechar de todo, y no porque sea Racing en este caso, porque podría haber sido al revés, que ocurría también, pero ya te da cosas a sospechar de que hay algo que está funcionando muy, pero muy mal detrás de todo esto, porque no se puede no llamar al VAR en esa situación.
Mirá vos lo que pasó, por ejemplo, en Barracas Independiente, ¿no?
Ya de por sí
estaba sospechado antes del partido Pablo Dóvalo, que es un asiduo referee de Barracas Central, con el que el equipo del sur de la capital de la ciudad autónoma de Buenos Aires ha ganado la mayoría de los partidos que ha jugado, ha tenido polémica.
¿Tiene más récord que los DT?
¿Cómo?
¿Tiene mejor récord que los DT, para claro, Dóvalo con Barraca Central?
Claro, no solo eso, sino también que en el VAR había un referee bastante polémico y también muy sospechado, sobre todo cuando dirigía en el Federal A. Después también tuvo varias polémicas durante la Primera Nacional, que es Lobo Medina. Así que bueno, de alguna manera pudo existir ahí como una confabulación para que, por ejemplo, en la jugada en la que el jugador de Barracas, Domínguez, fue con todo sobre Marcone, él declaró hoy que apenas lo raspó, el referee que no, que lo tocó con la punta del pie. La verdad que fue un planchazo que, si lo agarra un poquito mejor, hoy estamos hablando de una fractura de tibia y peroné de Iván Marcone, ¿no?
Si lo agarra con el pie en el piso, como en la situación de Ham, yo creo que lo rompe.
Sí, fue terrible. Yo creo que ameritaba una tarjeta roja directa.
Aparte, el árbitro estaba ahí al lado.
Estaba al lado. Estaba al lado y el
VAR. Pues no parecen inútiles los referís. Digo, hasta hace 3-4 años que no había VAR, dos años que no había VAR en el fútbol argentino. ¿Cómo dirigían estos muchachos? Porque hoy en día tienen miedo de cobrar un penal, de sacar una roja directa. Antes, ¿cómo hacían estos muchachos?
Y bueno, pasaban cosas, ¿no? Que ahora, por lo menos en la primera división, se han minimizado. Suceden todos estos apagones de VAR que hacen que haya tanta polémica y demás, ¿no? Pero es lo menos, ¿no? Es un porcentaje mucho menor. En las categorías de ascenso realmente suceden un montón de cosas. Y yo pienso que a veces el VAR es importante, bien manejado. Hay jugadas que por ahí, por la rapidez, porque lo están tapando, un referee no puede ver, y el auxilio del VAR en una jugada de expulsión o en un supuesto penal sirve muchísimo.
Sí, es una herramienta muy válida. Ahora, yo no conozco o no recuerdo una situación como la de ayer, donde hoy hubo una conferencia de prensa del presidente de un club y un técnico después de una situación en la que de una expulsión o una supuesta expulsión de un jugador o un resultado no acorde con lo que el equipo hubiese querido. Me parece hasta un poquito exagerado, pero bueno, sí. Esto está escalando hasta en lo político, la verdad que
creo que la conferencia tiene más que ver con los dichos de Tevez después del partido que sobre el partido en sí mismo. Me parece que fue un poco corporativo de parte del presidente Independiente de salir a apagar algún incendio que pueda haber iniciado el entrenador. Me parece que va un poco más por ese lado, porque definitivamente no ha sido anoche Independiente perjudicado de tal manera que amerita una conferencia de prensa. También hay que decirlo, los dos goles de Barraca fueron dos golazos, y tampoco me parece que algunos de los penales que reclaman en Independiente yo no los veo. Entonces no me parece que, salvo una jugada que es claramente de tarjeta roja, después me parece que Independiente no es que ha sido enormemente perjudicado el día de ayer. Me parece que también se juega un poco más con el rival que con las situaciones.
Sí, el tema, yo creo que la polémica de la noche es la jugada de Domínguez contra Marconi, porque de haberlo expulsado, Domínguez luego no hubiera convertido el gol, ¿no? Que terminó dando la igualdad el partido en dos tantos.
Creo sí, que y también que... las palabras que tuvo el árbitro para con el jugador Lazo, ¿no? Este que, sí, que sí. Lo hemos visto todo, casi a modo de prepotente, de canchero, pero después resulta ser que si Lazo en un momento se desconoce y lo agrede, lo sancionan de oficio y está un tiempo considerable sin jugar, sí. O directamente de por vida.
Sí, es cierto, es cierto. Hoy, como están las cámaras de televisión y todo esto, así como vimos justamente este diálogo donde Pablo Dolado demuestra un poquito la impunidad con la que se siente, ¿no? Y cancherea esta contestación. Uno supone de que podría servir en algún caso de haberse calentado el jugador, ¿no? Le hubiera servido como prueba de alguna manera, ¿no? Pero sí, siempre el hilo se corta por lo más delgado en todo aspecto de la vida, y seguramente de haber sucedido una reacción de Pablo Lazo, hubiera sido sancionado contundentemente, no cabe ninguna duda. En definitiva, siempre hay que futbolísticamente ganar los partidos, ¿no? Más allá de algunas injusticias. En mi caso personal, como hincha, ustedes saben, de Chicago, nos han perjudicado en varios partidos, pero los años que Nueva Chicago tuvo equipo como para poder pelear un campeonato y poder ganarlo y poder ascender, no lo paró nadie, no lo para el equipo que juega bien y gana y todo, no lo parás ni con ningún referee. Entonces yo pienso que Tevez tendría que trabajar un poquito más para que Independiente funcione mejor futbolísticamente, que no lo está logrando. A partir de ahí poder conseguir mejores resultados para el equipo de Avellaneda. Llegamos a hoy, ¿no? Decíamos el batacazo que se dio en la ciudad de las Diagonales con Platense, que le ganó con goles de Achen y Matías Pellegrino a Estudiantes de La Plata. Iba arriba 2-0 el Calamar, descontó Said Romero para el equipo de Eduardo Domínguez, que perdió su invicto y quedó en la segunda posición, todavía expectante y dentro del grupo de los cuatro que van a clasificar a los octavos de final a los cuartos de final de la Copa de la Liga. El otro partido que hizo ruido es la derrota de Boca frente a Unión de Santa Fe. En los últimos minutos, Claudio Corbalán, el veterano, el capitán y siempre el rendidor jugador de Unión de Santa Fe, marcó la diferencia y Boca sigue estando fuera de ese top four para pelear la Copa de la Liga. Recordamos que en la última edición, la de final de año pasado, tampoco el equipo xeneize estuvo ahí en la lucha por el título. En ese momento todos pensábamos que era, le adjudicábamos la exclusividad al objetivo mayor, que era la Copa Libertadores, ¿no? Pero bueno,
hoy sí, Boca, al final ni una cosa ni la otra. Uh-huh. Y este campeonato parece un poco lo mismo. El equipo creo que había cambiado un poco la cara el día domingo con aquel triunfo sobre Belgrano de Córdoba, pero bueno, hoy se volvió a ver el mismo equipo famélico y desgarbado que uno está acostumbrado a ver. Todavía no se nota la mano del entrenador, ya han sido varios partidos y todavía no se ve exactamente qué es lo que propone Diego Martínez con Boca. Puntos sobre 27, realmente es una campaña muy, pero muy pobre, considerando que tenés uno o el plantel más potente que tiene el fútbol argentino y sin embargo no lográs. Hoy pateó una vez al arco. Sí. Una vez al arco.
Ahí Firulais también quiere hablar. Discrepo con vos, lo vengo diciendo hace 3 fines de semana. Sí. No hablemos más de técnicos de Boca, hablemos de plantel. O sea, son los mismos jugadores los que no hacen nada con todos los técnicos que vienen. O sea,
sí, no, Ricky, es verdad, pero si Boca no, si hablamos del plantel de Boca, ¿qué le queda a los otros planteles?
No, bueno, pero podemos hablar de plantel, de nombre, pero no de equipo. Y acá se gana en equipo. Esto es muy simple. Si vos no tenés un equipo armado, por más que tenga a 17 millones de figuras, no va a pasar nada. No van a ganar nunca. Van a seguir ganando un partido cada tanto, dependiendo de alguna genialidad. Por ejemplo, el fin de semana fue de Cavani. Hoy, por ejemplo, no se despertó ninguno y no hubo nada de Boca. No hizo nada Boca. Entonces, dejemos de hablar de tanto de los técnicos y empecemos a hablar del plantel. A ver, ¿son estrellas? ¿Bajo qué punto son estrellas? ¿Comparado con quién son estrellas?
Con el resto del equipo. Sí, es un gran plantel el que tiene Boca. Inclusive, hasta me parece que un poquito mejor que el de River, hoy jugador por jugador.
Yo creo que sí, que hoy por hoy, por primera vez en mucho tiempo, Boca tiene más nombre que River. Incluso línea por línea, si nosotros armamos, no sé si llamarlo un once ideal, porque está claro que no están rindiendo, pero si uno arma el equipo del campeonato, en cuanto a nombres, línea por línea, tenés que tener de los 11, mínimo 5 o 6 jugadores de Boca. Quizá me quedo corto, pero incluso los que estaban rindiendo bien antes han bajado. Merentiel, yo creo que el semestre pasado fue el mejor jugador que tuvo Boca. No en vano Boca ejecutó la opción de compra, que tampoco era muchísimo dinero, pero Boca decidió hacer uso de esa opción. Y Merentiel está bajísimo, se ha contagiado del resto de sus compañeros y los que han llegado como Lema, como Zenón, tampoco es que están rindiendo un gran nivel en este momento.
Yo les hago una pregunta, ¿hay algún arquero mejor que Chiquito Romero en el fútbol argentino?
Para mí en cuanto a nivel potencial no, después bueno, a mí me gusta mucho Arias de Racing, pero bueno, es debatible.
¿Armani no es mejor?
Yo creo que no. Me parece que están en el mismo nivel, o que juegan en la misma liga. Después puede ser un poco más del gusto de uno que del otro.
De los defensores de Boca que jugaron hoy, o del plantel de los defensores de Boca, ¿cuál es titular indiscutido si armamos una selección del fútbol argentino?
Mirá, Nicolás Valentini fue convocado a la selección argentina.
Entonces, pero porque Senesi no puede ir, si no, no hubiese ido Nicolás Valentini. Entonces, vamos a hablar bien y vamos a hablar claro las cosas. ¿Hay algún volante de Boca que sea figura todos los partidos? Como por ejemplo lo es, sin ir más lejos, el 10 de este chico López de Godoy Cruz cuando juega. Por poner un ejemplo, ¿no?
A mí me gusta mucho Zenón y Medina en Boca. Después puede suceder que algún partido estén no tan eficaz como lo vendrían haciendo como al principio del torneo, que estaban un poquito más enchufados. Pero me parecen dos jugadores, por lo menos a nivel nacional, de muy buen nivel.
Sí, está X Fernández también, que es un buen jugador, muy parejo. Me parece que yo, a diferencia de lo que piensa Ricky, me parece que el técnico tiene una cuota importante de responsabilidad, porque el que arma el equipo es el técnico. Está bien, Apunta Ricky, me imagino, con lo que dice, a que quizás el plantel de Boca no esté capacitado para más que esto. Yo creo que sí, pero bueno, hay que...
No se emocionen ni nada diciendo que llegaron a una final de Copa Libertadores, porque llegaron a una final de Copa Libertadores sin ganar un partido. Entonces, vamos a ser sinceros. Boca no tiene un gran equipo. Puede tener muchos nombres. Tampoco lo sé si tiene muchos nombres. Pero comparado a otros planteles, por ejemplo, hoy el 9 de River, Borja, creo que es más que Merentiel, que Cavani y que Hanson y que Langoni y que todos los delanteros de Boca juntos.
En este momento Ricky de Borja sí, pero el año pasado Borja no jugaba casi, era suplente.
Borja tiene 28 goles en 30 partidos con De Micheli, en 35 partidos. O sea,
sí, pero le sacó el puesto un chico que venía de Colón, como era Beltrán, y se la pasaba indirecteando al técnico a través de las redes sociales.
Un chico que era de las inferiores de River y que hoy es el 9 de la Fiorentina.
O sea, sí, vamos a la selección argentina, pero a lo que voy es que Nicolás Beltrán venía justamente de un préstamo e inesperadamente lo dejó en el banco tanto a Borja como a Rondón.
Enzo Pérez también fue préstamo a Enzo Pérez, perdón, Enzo Fernández fue préstamo también a Defensa y Justicia. Yo creo que los hinchas de Boca y el periodismo están muy, muy poniendo a los jugadores de Boca en un pedestal que no están. No está ninguno de los jugadores de Boca. De la defensa de Boca no saco uno que sea sólido. De la defensa de Boca no hay un defensor sólido. Bueno, pero... Me hablan de Lema, perdón con la expresión que tengo, pero Lema no puede jugar en Boca. Un tipo como Lema no puede jugar en Boca. Lo llegan a ver defensores de la talla de Juan Simón, del Patrón Bermúdez a Lema, y se deben querer, tirar abajo el tren. Vamos a ser sinceros.
Bueno, Luis Advíncula, por ejemplo. Claro, en Lema estoy de acuerdo, pero Luis Advíncula, por ejemplo, ¿no es el mejor lateral derecho que tiene el fútbol argentino?
¿Y hoy por qué no jugó?
Sí, hoy sí jugó.
Sí, hoy sí jugó. Después entró Blondel, pero arrancó el de titular.
Entró, no, pero más allá. ¿Jugó? No, entró sí, Blondel, de titular entró Blondel, entró él en el segundo tiempo.
Sí, en el segundo tiempo entró Luis Advíncula.
Faltan 10 minutos entró Advíncula. Está bien, Advíncula.
Pero Ricky, Ricky es el titular de Boca. Ahora está probando quizás alguna otra alternativa, porque el técnico está buscando...
Pero no es muy titular que digamos, Gabriel. Porque si yo tengo un equipo...
Ricky también jugó el domingo, a la noche y le tocó volver a jugar hoy. Luis Advíncula cumplió 34 años. También
me jugó.
Está jugando claro que el calendario tampoco ayuda.
Sí, bueno, sí. Entonces, yo veré el fútbol de otra forma. Perdón, disculpen, pero yo para mí, no sé, el plantel de Boca puede tener muchos nombres y el periodismo puede agrandarlo, pero para mí, la verdad, es un plantel de los mejores que hay, pero equipo, lamentablemente, para Boca, no tiene equipo hace, no sé, por lo menos 6-7 años. Desde Guillermo Barrio Chelotto, que no sabe a qué juega Boca.
No, pero estamos de acuerdo con eso, pero estamos creo diciendo lo mismo, pero desde distintos lugares. Estamos
bien, pero me dicen, Alfredo, perdón, me dicen de que Boca tiene 6 o 7 jugadores a nivel de selección. Eso es lo que fue lo que dijeron, que si se arma un 11 titular. No,
que en el fútbol argentino, si vos haces línea por línea una especie de equipo ideal, yo creo que 5 o 6 posiblemente son de Boca. Y de eso no tengo duda, lo reitero.
No, bueno, no sé, yo veo el fútbol de otra forma. No creo que Boca tenga 2 o 3 jugadores, 3 ni loco, Dos lo puedo llegar a discutir.
Pero para una selección local, está diciendo Lautaro, ¿eh? Para una selección local, no para la que va a competir en Copa América o una Copa del Mundo. Para una selección local.
El 11 ideal del fútbol argentino.
¿Cómo?
El 11 ideal del fútbol argentino.
Claro, de los que están jugando acá, de jugadores que están compitiendo en nuestra liga. Yo creo que Boca, entre Boca y River se arma un equipo interesante, y después habrá que buscar refuerzos que falten en algunos otros equipos, ¿no? Racing hoy está claramente en la tercera posición en cuanto a planteles de categoría, y después habrá que buscar, bueno, siempre se encuentran muy buenos jugadores en el fútbol argentino para completar, pero yo estimo que Boca River obviamente están en la boca del periodismo en forma continua, en radio, en televisión, en diarios, en revistas, siempre Boca River, Boca River, Boca River, obviamente que se eleva, se le sube el precio a los jugadores, quizás se le hace un sobreprecio de lo que de realmente de su valía, pero bueno, no podemos negar que son los dos equipos, y agrego ahí un pasito, medio pasito atrás a Racing, son los tres mejores equipos, o planteles por lo menos,
planteles
que hay en el fútbol argentino. Después hay que encontrar el equipo, no es fácil encontrar el equipo cuando te encontrás un técnico nuevo, con un plantel nuevo. De Micheli más o menos lo tiene armado del año pasado, pero bueno, Costas también está moviendo piezas y tratando de encontrar el equipo ideal, está nadando todavía en la irregularidad de los resultados. Boca no encuentra el equipo, y a mí déjame dudar también de si, así como vos decís que Lema, y coincido, que Lema no está para vestir la camiseta de Boca, yo pienso sinceramente que Diego Martínez es un buen técnico, pero que el banco de Boca le queda grande, para mí le queda grande. Ojalá después se lo dé vuelta en el futuro, esta es mi opinión personal solamente, ¿no? Pero bueno, sí, por ahí hay un sobreprecio de los jugadores de Boca River, no tengo ninguna duda.
Y es que estar en Boca o en River inevitablemente te infla, claro, el precio.
Claro que sí, te sube.
Pero
¿sí?
Se dijo, por ejemplo, que Almirón no estaba a la altura de Boca, se dijo que Arruabarrena no estaba a la altura de Boca, que Ibarra no estaba a la altura de Boca, y bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Le estamos pifiando con el técnico?
Sí, le estamos pifiando con el técnico, sí.
Y es probable.
Yo no tengo ninguna duda que...
¿Y los jugadores no tienen nada que ver, entonces?
Y los jugadores también, claro que sí. Los jugadores, claro que sí, también.
Pero es una suma de cosas. Vos tenés, claro, que tener en cuenta también que a los jugadores los elige el técnico.
Entonces, no, perdón. Pero este plantel de Boca, ¿cuántas modificaciones tuvo? ¿Cómo puede ser? A ver, yo no soy hincha de Boca, pero ¿cómo puede ser? Yo, si fuese hincha de Boca, me volvería loco si lo veo entrar a un tipo como Hanson con la camiseta de Boca.
Pero obviamente eso está por fuera de toda discusión, o Benedetto o Fabra, yo creo que son jugadores que...
Esas son cuestiones de gusto, a mí tampoco me gusta Solari de titular en Racing, pero bueno, son decisiones a veces de los técnicos que lo vencen todos los días y la semana a semana.
Hay cuestiones que... A mí me están diciendo, a ver, ya nombré a Lema y a Hanson, dos jugadores que normalmente, o uno es titular y el otro entra muy seguido. Uh-huh. Después, yo no sé dónde está el gran plantel entonces. Si no pueden sacar a un tipo como Hanson, entonces ¿dónde está el gran plantel?
Pero el plantel siempre que estamos comparando es contra otros equipos que están jugando la liga. Compara lo que sé yo, no sé, contra Atlético Tucumán. Y seguramente los jugadores...
No, con Unión mismo, que fue contra quien perdió hoy. Fíjate vos que Boca le sacó la figurita que tenía Unión, que era Kevin Zenón. Y ya de por sí te das cuenta que hoy Kevin Zenón tampoco es que está jugando una barbaridad en Boca. Creo que dentro de este panorama es un poco el mejorcito, pero no es nada de otro mundo.
No, Boca hoy no pateó al arco. Yo vi el primer tiempo, parte del segundo. El primer tiempo, claramente Unión se podría haber ido al descanso en ventaja, lo merecía ampliamente. Chiquito Romero salvó las papas, tapó un par de pelotas importantes. Y en el comienzo del segundo tiempo, la tendencia del partido era el mismo, con Unión apretando la salida, no dejándolo hacer a Boca y creándole situaciones. Después no vi más, pero yo supongo que Jack. Si con 60 minutos de este desarrollo, no sé si habrá cambiado algo en la última media
No cambió
hora.
nada.
¿Cómo?
No cambió nada. Un
Claro.
solo tiro, al arco tuvo Boca, que fue el de Zenón.
Claro.
Sí.
Entonces estamos hablando de una victoria justa de Unión de Santa Fe. Muy justa, de Unión, más allá de que, bueno, quede el sabor amargo
Y
cuando.
ahora yo les hago una pregunta. El gran plantel no tiene individualidades que se rebelen ante esto. Por ejemplo, yo me voy a mi cabeza, ¿no? Vamos a poner un partido malo del Barcelona y que tenía un gran plantel, y alguno se rebelaba y te hacía uno o dos goles. Y sin ir más lejos, el River de Gallardo. El River de Gallardo era raro que juegue mal, pero cuando jugaba mal, tenía algún tipo que sobresalía, agarraba la pelota, se hacía cargo y hacía un gol o dos. Entonces, yo no sé hasta qué punto hay un gran plantel en Boca.
No, lo que Boca me parece, a mi criterio, que es lo que le está faltando ya hace un tiempo, es un tipo que le maneje el equipo, un Riquelme en la cancha, digamos. Creo que Boca hace rato que no tiene un enganche, un tipo diferente, que bueno, que por ejemplo, haga lo que vos estás reclamando, Ricky, que individualmente por ahí, en un chispazo, te cambia un partido, te lo defina en un
Y Boca
partido.
tenía a Ángel y a Ángel, a los paraguayos, como es Ángel y no me sale el otro, el otro
Romero
hermano.
y Óscar. Y Óscar.
Y Oscar. Bueno, ellos dos eran dos, en otros clubes agarraban la pelota por separado y eran figuras y hacían goles. Y en Boca no lo pudieron hacer. Entonces, ahí es donde marco yo. Boca puede tener nombres que vengan de otros clubes, pero para jugar con la camiseta de Boca, yo no sé si están estos chicos. ¿Qué sé yo? Yo lo veo a jugadores de Boca que entran a la cancha y me acuerdo de tipo, qué sé yo, vuelvo a decirlo, el caso de este muchacho Hanson. Y yo después me acuerdo de un tipo como Manteca Martínez. Y me vuelvo loco. O sea, yo si fuese hincha de Boca, estaría ahorcando, más allá de que lo banco a Riquelme por otros motivos, a Riquelme, al Chelo Delgado, a Cassini, a todos los que dicen saber de fútbol, le diría, discúlpeme, muchachos, pero ustedes no saben nada de fútbol. O sea, si sigue manteniendo este plantel Boca, no va a pelear nada. Boca no va a pelear nada.
Bueno, veremos, veremos, veremos. No sé, vamos a ver en qué invierte Boca. Va a tener que hacer en algún momento alguna inversión, yo digo, para un jugador desequilibrante, para un jugador
Se habla de Cano.
¿Cómo?
Se habla de Cano. Van a traer un tipo que tiene 40 años,
Sí, está bien,
casi.
pero. Sí, puede venir Cano y seguramente acá va a hacer goles como se cansó de hacer goles en Brasil, ¿no? Que es un fútbol claramente superior al nuestro. Pero yo creo que Boca, no sé, yo soy un enamorado del enganche, soy un romántico del fútbol. Entonces, quiero que los equipos jueguen con enganche, aunque todos digan se murió el enganche. Yo creo que hay enganche por todos lados, lo usan en diferentes maneras, pero hay enganche por todos lados. Y puestos en su lugar tradicional, donde tienen que estar, pueden manejar un equipo y pueden hacer cosas diferentes para que cuando no funcione el equipo como tal, bueno, meter ese estiletazo que haga que cambie el partido o que se defina un partido. Es así, lo hacía el propio Riquelme, que sabe muy bien de qué estoy hablando, ¿no? Lo hacía él en su época con la camiseta número 10 de Boca.
Sí, pero estamos hablando, Gaby, de uno de los mejores jugadores del fútbol, de la historia del fútbol argentino. Sí, y hoy no hay de esos 10, no hay un Bochini, no hay un Beto Alonso, no hay un Beto Márcico, no hay de esos 10.
No, porque los que hay que lo llevan a los 18 años ya están vendidos afuera.
No, pero también tiene que ver también con las inferiores. Hoy las inferiores juegan muy parecidos a los equipos de primera y ya no juegan con enganche, con lo cual ya no es necesario y no aparecen. Es difícil encontrarlos. Y si están, los hacen jugar de lateral muchas veces.
Alfredo, escúchame. ¿De qué lo ponen a Quintero en Racing
Costa? No, sí, de Quintero juega precisamente de eso, no tiene un puesto fijo, va de izquierda a derecha y lo que intenta es poner esas pelotas de precisión en cortada como hace un enganche. Uh-huh. Pero es difícil, te digo, como vos decís, encontrar enganches hoy en el fútbol argentino. Mira. Quintero creo que es una excepción. Puede haber algún otro en algún equipo, pero la verdad que es una excepción.
Veremos.
Si miran el ascenso, le puedo hablar de un club que tiene tres enganches y juegan los tres. Es Chacarita Junior. Uh-huh. Ahora se lesionó uno y no está jugando. Y se fue el mejor enganche de la categoría, se fue de Chacarita. O sea que hubiese tenido cuatro enganches Chacarita.
Está bien, pero ¿sabes qué? No juegan de enganche, esa es la cuestión. Porque difícilmente haya un equipo que juegue con cuatro enganches. Yo la verdad no recuerdo. Podrán estar los cuatro en la cancha, pero no creo que jueguen los cuatro de lo mismo.
No, bueno, no vamos a hablar de Brasil del 70, porque Brasil del 70 sí tenía cinco enganches.
Era otro fútbol. Era otro fútbol, pasaron 50 años ya, de eso no se puede hablar. Yo digo, Claudio Echeverri hoy, ¿de qué juega? ¿Es enganche, media punta, ese volante por los costados, qué? Porque yo lo veo siempre...
Es un interno. Como se habla el fútbol hoy, es interno.
Bueno, pero ¿a vos te parece que es enganche o vos en tu equipo lo dejarías suelto y que haga lo que quiera el tipo?
Y yo lo pongo acompañando a un 9.
Y bueno, ¿por qué lo ponen como interno? Enganches hay, lo que pasa es que se lo ponen en otro lugar.
Y sí, claro que hay.
Hay un montón, porque, no sé, ahora me vino el caso de Echeverri, pero...
Bueno, entra Barco en River ahora.
Bueno, ahí está. Y Barco lo ponen de volante por izquierda o de extremo por izquierda, que enganche para adentro y tire centro, le pega al arco. Y ponelo atrás del 9, a ver qué pasa con Barco. ¿Puede rendir o no atrás del 9? Si de eso jugó toda la vida, en las inferiores. Sí. Pero bueno, está bien, no, estamos en otro fútbol con el...
Claro, pero es cuestión de gusto, Gabriel. A vos te gusta con enganche y al 90% de los técnicos de hoy no juegan con enganche.
Porque estamos con el 4-3-3, con el 4-3-3 bendito este, sí. Que al final termina siendo un 4-5-1 y nos engañan con el 4-3-3 porque los dos extremos son más volante que extremo. Sí. O hay alguno, Ponce y Peña, jugó alguno de Ponce y Peña, por ejemplo, de, no sé, el Castro y Herero, ¿juega alguno así? No,
no hay.
Bajan todas en toda la banda, son todos volantes, es un engaño a pichanga el 4-3-3. Entonces, pongamos los jugadores que juegan al fútbol. El fútbol no es tan difícil, lo quieren complicar, que con la presión alta, que en zona 3, en zona 4, dejémonos de joder. La pelota al piso, dásela a un compañero, dásela al que mejor sabe, el 9, ponerlo en el área y vas a ver cómo ganar la mayoría de los partidos. Y cosa simple, ves un jugador libre, está, uno, dos toques. No hay misterio, no hay defender bien, obviamente, ¿no? Porque esto se trata al fútbol de defensa y ataque. pero no es tan difícil. Pero bueno, la quieren complicar con todos estos números telefónicos: 4231, 442, 433, 532, yo qué sé.
4141.
Sí, déjate de joder, por favor, vamos, muchacho. El fútbol es como en el campito: lo hacemos profesional, nos entrenamos, hacemos pretemporada. Obviamente que estamos en ese nivel hablando, ¿no? Pero hagámosla simple, vas a ver cómo se puede jugar bien al fútbol. Si ves un compañero libre y se la tocas y él te la devuelve y la pelota la tenés en el pie y la tenés siempre vos, si la tenés siempre vos, el otro no va a poder avanzar, sí.
Como decía Leonardo, hay que meterla en el arco del jugador que no desayuna con nosotros hoy a la mañana.
Ay, ay, ay. Bueno, nos fuimos con el fútbol y bueno, podemos seguir hasta las 11:30 hablando de fútbol, ¿no? Hasta por ahí nos presta la media hora Alfredo y
seguimos. ¿Hay enganche en rugby?
Claro.
Mirá, sino en el
rugby. Hernández era un enganche del rugby.
Sí, hay enganche. Lo que pasa es que, bueno, hay que ponerse demasiado técnico. Así como en el fútbol, el rugby con el paso del tiempo se ha modificado y no es igual que hace 15 o 20 años, lo físico ha superado muchas veces lo técnico.
Pero en la actualidad. Pero el medio scrum y la apertura se mantienen a través del tiempo, por ahora.
Sí, porque son la cabeza del ataque. O sea, el medio es la dupla esencial de donde se genera todo.
Claro. Y bueno, ahí está el enganche del rugby, salvando la distancia entre un deporte y otro, ¿no? Por ahora no lo han modificado, y no. Claro, pero ha evolucionado el rugby en forma enorme,
sí,
¿no?
Sí, pero lo que pasa es que cuando jugaba Hugo Porta disponía de otro tiempo, como disponían los jugadores de fútbol de la época del 70. Claro. Hoy se juega tan físico que se juega al contacto, o sea, el pase es al contacto. Claro. Y eso antes no sucedía, ¿viste? Entonces ha evolucionado de una forma que ha cambiado.
Sí, ni hablar de, por ejemplo, las primeras líneas, los tradicionalmente llamados gordos, se los sigue llamando de esa manera, pero de gordo no tienen nada, ¿no?
El hooker o los pilares de los All Blacks corren los 100 metros en 11 segundos. Claro. No, olvídate.
Así que, y también han cambiado no solo ese puesto, la función de los... De los winners, yo me acuerdo de los winners en la década de 60, 70, corrían pegados a la línea y no se movían de ahí.
Y tocaban tres pelotas en todo el partido.
Claro, hoy los ves participando en los moles, en los racks, avanzando por el medio, yo qué sé. Ha evolucionado el deporte de una manera tal que nada es igual a lo que se jugaba 50 años atrás.
No, seguro. Y todos los deportes, el básquet y todos los deportes colectivos.
Ni hablar. Para un poco estar en la actualidad, en el José Fierro, Milton Jiménez puso en ventaja a Banfield frente a Atlético de Tucumán, que va a tener que levantar, está cumpliendo una paupérrima actuación en el equipo tucumano. River, con dos goles de Borja, le está ganando 2-0 a Independiente Rivadavia, un resultado que, bueno, se ajusta un poquito más al presente de cada equipo y a la aspiración de cada uno de ellos también. San Lorenzo va a estar jugando mañana. A ver, estoy haciendo así un vuelo de pájaro y no lo encuentro al Ciclón. El miércoles. No, porque es un partido atrasado, claro. Frente a Godoy Cruz. Va a jugar el miércoles 20 de marzo, recién se va a completar esta novena fecha. En la punta de la zona A, River, Argentinos, Instituto Independiente, los cuatro con 17 puntos, ahí compartiendo no solo la punta, sino la clasificación a los cuartos de final. Barracas 16, Vélez 15, los perseguidores en la zona B, Godoy Cruz 19, Estudiantes de La Plata 18, Lanús 16, Unión 15, con la victoria de hoy frente a Boca se metió entre los cuatro finalistas, Racing 14, Boca 13, Newell también 13, que tiene un partido pendiente y se podría meter de nuevo en el top 4 de esta zona B. Bueno, nos vamos a meter en el próximo, en la próxima columna, pero antes vamos a despedir, a dar un descanso hasta que inicie su cuarta temporada en MG Radio, Alfredo González, y le vamos a decir qué nos tiene preparado, que nos tire algún título para esta reentré de TMO, tu momento balado, en la emisora de Villa Pueyrredón. Alfredo.
Sí, hay muchos temas para tratar. En un programa de rugby en Argentina no podemos dejar de hablar de los Pumas, que vamos a estar con la información acerca del equipo nacional. Los Pumas 7, que lamentablemente un día se iba a cortar, las rachas no son eternas y por primera vez no jugaron una final del circuito mundial. Tenemos la Superliga Americana de Rugby con la presencia de los dos equipos argentinos y el próximo fin de semana se van a enfrentar por primera vez. Ese está por ahí dando vuelta una noticia que la posibilidad de Jaguares que vuelva a jugar el Super Rugby. Se están lamentando la ida del equipo, de los equipos sudafricanos, así que vamos a ver qué pasa con eso. Tenemos también Pumitas, y del rugby internacional vamos a apuntar mucho al posible campeonato del Seis Naciones de Irlanda el próximo fin de semana.
Bueno, muy bien, te escuchamos entonces. 23:30. TMO vuelve e inicia su cuarta temporada aquí en MG Radio. Hasta entonces, Alfred.
Hasta luego.
Bueno, separamos, nos metemos en el noti y luego arrancamos con el tenis. Baez entre los 20 primeros del mundo y se vienen dos Master 1000 que se las traen sobre cemento.
Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
Segunda semana del Challenger de Kigali en Ruanda, dos torneos. El anterior terminó con Trungeliti cayendo en la final, lo comentamos el sábado en vivo. Y esta semana Trungeliti ya está en los cuartos de final nuevamente. Hoy superó al australiano Fancourt y se estará midiendo al egipcio Mohamed Safwad, quien precisamente venció al argentino Juan Pablo Paz en los octavos de final. El otro argentino, Hernán Casanova, también perdió hoy en los octavos de final, en esta ocasión ante el francés Tabur, y de esta manera Marco Trungeliti es el único argentino que sigue compitiendo allí en Ruanda, ya que Paz y Casanova también perdieron en la rama de dobles.
Y Leandro la Bestia Robuti cayó en Rusia por fallo unánime ante el local Maxid Babanin, quien fuera medallista de plata en el último Mundial Amateur de 2019.
En el TCR de Sudamérica, Thiago Vivasco, el piloto brasileño de 27 años de edad, finalmente selló su contrato con el Cobra Racing Team de su país y estará manejando Toyota Corolla en esta temporada 2024 del TCR Sudamérica. Bueno, ahora sí, lo escuchamos a Lautaro Miranda con todo el tenis, Lauti.
Sí, Gaby, tenemos para comentar lo que fue el título de Sebastián Báez en Santiago de Chile. El tenista argentino de 23 años capturó su sexto título ATP y además metiendo doblete, porque viene de ganar en Río de Janeiro y ganó en Santiago de Chile. Es el segundo argentino que logra ganar dos títulos en la gira sudamericana. En toda la historia de esta gira, desde el año 2001, el anterior había sido Gastón Gaudio en el año 2005, ganando en Chile y ganando en Buenos Aires. También aquel año, precisamente, los otros dos torneos fueron a parar a manos de Rafa Nadal, que había ganado en Costa do Sauípe en Brasil y en Acapulco, que por aquel entonces se jugaba en polvo de ladrillo. Sebastián Báez logró vencer en tres parciales a Alejandro Tavilo, el chileno, y capturó un nuevo título en su carrera, se coloca como 19 del mundo, y desde ya que Sebastián sigue sumando muchísimos pergaminos en su todavía muy, muy corta carrera, pero bueno, ya tener 6 títulos ATP no es poco, y además tiene un porcentaje muy pero muy positivo en finales, de 8 jugadas ganó 6, perdió ante Pedro Martínez en Chile hace 2 años y perdió ante Francisco Cerúndolo en Båstad en Suecia en el año 2022 y después ha ganado todas, incluyendo la final de Winston-Salem sobre canchas rápidas el año pasado. Así que Sebastián está en un gran momento y un poco yo lo comentaba, Gaby, en mis redes sociales, que Sebastián tiene serias chances de meterse arriba. No sé si de llegar necesariamente al top 10, pero creo que tiene muchas chances de sumar puntos grosos en las próximas semanas. Primero que nada, aprovechó muy pero muy bien la gira sudamericana, metió semifinales en Córdoba, cuarto de final en Buenos Aires, título en Río, título en Chile. A eso le debemos sumar el triunfo por la Copa Davis en Rosario. Y más allá de todo, también nuevo ranking y demás, pero no defiende muchos puntos de acá hasta Wimbledon prácticamente, porque bueno, sí, ya después de Wimbledon tiene que defender el título de Kitzbühel, el título de Winston-Salem, que va a estar muy complicado, además porque en el medio calzan los Juegos Olímpicos, por lo cual su calendario se va a ver un poco acotado, pero no defiende prácticamente muchos puntos en los próximos meses. Sebastián tiene apenas una tercera ronda de Indian Wells, tiene una segunda ronda, perdón, una primera ronda de Monte Carlo, una segunda ronda en Roma, perdió en el debut en Madrid, perdió en el debut en Roland Garros, tiene unos cuartos de final en Estoril, unos cuartos de final en el ATP 250 de Lyon. Entonces tiene mucho para poder sumar, y también con el ranking que tiene va a salir en una buena posición de siembra. Así que si lo puede aprovechar, yo creo que Sebastián Báez tiene muchas chances, yo creo, de meterse en el top 15 seguramente, y por qué no atacar el top 10 también en algún momento de la temporada. Sí, es cierto que tendrá hasta Wimbledon, porque después ya empieza la defensa de puntos y ahí va a estar un poquitito más complicado para poder lograr este objetivo. Pero bueno, hasta Wimbledon tiene muchísimo por sumar y muy, pero muy poco por defender.
Va a estar bueno la adaptación, ¿no?, a las canchas de cemento, que, bueno, de alguna manera, más allá de este título en Winston-Salem, siempre le ha costado bastante a Seba. Vamos a ver si ahora en estos dos Master 1000 que se vienen, que son torneos durísimos, ¿no? Pero bueno, puede ir adaptándose a una superficie que es hoy por hoy la que domina el circuito, ¿no?
Sí, definitivamente, Gaby. Ahora le toca debutar en Indian Wells el sábado. Mañana se estará definiendo su primer rival. Será entre el ganador del duelo entre Fabio Fognini y el español Bernabé Zapata. Todo indicaría que por los momentos de forma, Sebastián debería sortear el debut, ya sea con Fabio o sea con Bernabé. Me parece que está definitivamente un escalón por encima de ambos jugadores en el día de hoy. Y después, en tercera ronda, le podría tocar Taylor Fritz, contra quien perdió muy mal el año pasado. Había sido 6-1, 6-2 para el estadounidense, que además viene de ganar el título en Delray Beach. Es un jugador súper adaptado a este tipo de superficies. Campeón de Indian Wells en el año 2022, ex número 5 del mundo. Un rival obviamente no ideal, pero me parece que le va a servir también a Sebastián si se llega a dar ese partido, para poder empezar a competir contra este tipo de rivales un poco más asiduamente. Y después, bueno, queda Miami, que es un torneo en el cual el año pasado perdió en el debut, así que va sin presión, va a sumar puntos, esa es la realidad. Y después, bueno, ya todo polvo ladrillo hasta Roland Garros. Me parece que ahí va a tener una muy, pero muy linda chance para poder sumar. Me parece que esta etapa le llega en un muy buen momento de la temporada, porque defiende muy poco, se juega todo en canchas de polvo ladrillo, y eso le va a venir muy, pero muy bien para sus intereses. Así que bueno, ese va a ser el foco principalmente en el tenis argentino en los próximos meses. También, por supuesto, la disputa de la cuarta plaza olímpica y quizás tercera, podríamos hablar de una tercera, porque lo que parecía un hecho hace poquitos meses, que era Francisco Cerúndolo y Tomás Echeverry dentro de los Juegos Olímpicos de París, hoy podría ser que sus lugares estén un poquito en duda. Ambos defienden bastantes puntos en los próximos meses y hay jugadores que defienden bastante menos que ellos y que vienen con mucha hambre, tal el caso de Facundo Díaz Acosta, de Pedro Cachín, un poquitito más abajo Federico Coria, que yo creo que puede tener también una chance porque no defiende puntos. Y bueno, va a ser interesante seguir esa pelea o esa pugna desde cerca. Eso es lo que tienen que ver.
Ah, perdón. Hablábamos, decías vos, de esta gira sudamericana, que lamentablemente, fundamentalmente para Argentina también, ¿no? Para nuestros jugadores, ha perdido un eslabón, que es el primero, que es el ATP 250 del Córdoba Open, ¿no?
Sí. La verdad que, bueno el día anticipado. De ayer, el diario de Chile, La Tercera, publicó una entrevista con Jorge Salkel, ex tenista profesional y vicepresidente de la empresa Octagon, la dueña de la fecha, que anunció definitivamente que el ATP de Córdoba no se jugará más a partir del año próximo. Después está la posibilidad de que se recicle como torneo Challenger la semana previa al ATP de Buenos Aires, que, digamos la verdad, no cambiaría mucho en el cuadro, es la realidad. Y bueno, esa fecha, en ese sentido, Octagon prefiere alquilársela a los organizadores del ATP de Mallorca, que se disputa la semana previa a Wimbledon. Así que no va a haber más ATP de Córdoba, un torneo que le dio la posibilidad a muchísimos tenistas argentinos, desde la primera edición. Recordamos aquel sorpresivo título de Juan Ignacio Londero en 2019, el título de Juan Manuel Cerúndolo en el año 2021. Han sido varios, bueno, este año Facundo Bagnis volviendo a jugar una final, Luciano Darderi ganando un título, el año pasado Federico Coria también jugando su segunda final ATP. Creo yo que se va a sentir muchísimo para el tenis argentino haber perdido este torneo, porque Buenos Aires, si bien entrega la misma cantidad de puntos, la verdad que es un torneo un poco más corporativo, un poco más internacional. Claro. Me parece que el ATP de Córdoba tenía un vuelo un poco más local, que desde ya no vas a tener un Alcaraz, un Wawrinka, un Arthur Fils jugando en Córdoba, pero sí vas a poder ver a muchos tenistas argentinos ganar puntos en casa, y eso me parece que lamentablemente se va a perder. Pero bueno, habrá que ver cómo se reacomoda el calendario, si se mantiene como Challenger 125, me parece que no se perdería tanto, pero bueno, resta por ver cómo continuará esta situación y qué salida le encuentran al torneo. Pero bueno, lo que tiene que ver con Indian Wells, Gaby, pasamos la página. Sí. Hoy perdió Pedro Cachín, quien aún no ha ganado en lo que vamos de temporada, incluso ha perdido los cuatro partidos que jugó en la gira sudamericana. Perdió también hoy en Indian Wells ante el alemán Hansmann, y un Pedro Cachín que las últimas cinco derrotas, todas en tres sets. Entonces no es que él está rindiendo a un muy mal nivel, sino que cuando llega al tercer set, mentalmente está claro que le está costando, y está en un pozo bastante profundo Pedro. Tendrá que levantar un poco la cabeza, y bueno, los otros tres argentinos que continúan en acción será Francisco Cerúndolo el viernes contra Alexander Shevchenko, y también, bueno, Sebastián Báez y Tomás Echeverry, un Tomás Echeverry que podría medirse a Novak Djokovic en la tercera ronda del Master 1000 de Indian Wells. Y en el cuadro femenino tuvimos una muy buena noticia de último momento, que fue el ingreso de Nadia Podoroska en reemplazo de Paula Badosa, campeona del año 2021 de este certamen. Y bueno, Nadia estará jugando allí en el desierto de California hoy, pasada la medianoche argentina, ante la local Aislinn Krueger, quien recibió un wildcard. Y bueno, habrá que ver a qué hora comienza y si es que comienza, porque hoy se largó a llover en Indian Wells, un lugar que está ubicado en el medio del desierto, que llueve 5 días al año como mucho, y que, bueno, hoy llovió, así que están los partidos en este momento suspendidos. Estaba jugando Caroline Wozniacki en la segunda cancha en importancia, en la central ya estaba por iniciar el partido de Venus Williams, así que está por ahora suspendida la programación, y habrá que ver Nadia Podoroska si puede iniciar su participación en el cuadro principal de Indian Wells esta madrugada argentina, noche de allá de Los Ángeles o de California, y si no tendrá que comenzar el día de mañana. Pero bueno, es un torneo que está considerado como el quinto Grand Slam, tiene unas instalaciones totalmente impresionantes, es conocido como el paraíso del tenis, y además tendrá la participación de Rafa Nadal por primera vez desde el año 2022, que jugó la final perdiendo ante Taylor Fritz, y estará jugando o debutando el día de mañana ante Milos Raonic a las 23 horas de la Argentina, abriendo la sesión nocturna en la cancha central, y en caso de ganar se medirá a Holger Rune, número 7 del ranking ATP. También el día sábado estará haciendo su debut Novak Djokovic, y bueno, por supuesto que es un torneo muy pero muy especial. Hoy ganó Andy Murray, venció a David Goffin. También estará enfrentando el día viernes a Andrei Rublev, un partido para agendar. Y bueno, por supuesto, muchísimo, pero muchísimo tenis en un torneo que es el Master 1000 favorito por los jugadores y que es un lugar sumamente impresionante.
Bueno, muy bien, estaremos siguiendo entonces Master 1000 que comienza en esta temporada 2024. Bueno, vamos a actualizar. Hay lluvia en Indian Wells, nos acaba de decir Lautaro Miranda, así que por ese lado no llegamos, pero hay fútbol, Ricky.
Fútbol, Gaby, y en Tucumán, Atlético Tucumán cae 2-0 contra Banfield, goles de Jiménez y de Rivera, y dos goles de Borja marcan el 2-0 para River ante Independiente de Rivadavia. Todo esto cuando quedan 5 minutos en ambos partidos.
Bueno, y en lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol, Platense en Vicente López está jugando el tercer cuarto, van 7 minutos frente a San Martín de Corrientes, están los correntinos arriba en un partido muy parejo, 57-54, Platense debe volver a la victoria porque se está cayendo de los 4 primeros lugares, ya está igualado con Boca, que bueno, quiere atrapar ese cuarto lugar, que es muy importante, porque una vez que llegan los playoffs, los que están en las primeras 4 posiciones descansan en el primer turno y luego llegan fresquitos a los cuartos de final a enfrentar equipos que vienen bastante baqueteados por la temporada regular y por lo que significa el estrés y la competencia de los playoffs. Estamos haciendo la 274 de Código Deportivo.
Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
El día domingo se llevó a cabo el Slam de Netflix, una exhibición disputada en Las Vegas entre Carlos Alcaraz y Rafael Nadal, transmitida por la plataforma de streaming, que fue con triunfo para Carlos Alcaraz, 14-12 en el Super Tiebreak, un partido súper atractivo, súper interesante, que se definió con triunfo del actual número 2 del mundo, pero que sirvió para ver a Rafa Nadal en acción. Se nota claramente que aún tiene mucho por recuperar, pero se vieron síntomas positivos de parte del 22 veces campeón de Grand Slam.
Como dijo Gaby, Marlene Esparza y Celeste Alanís se vuelven a ver las caras el próximo 16 de marzo en Las Vegas, disputando los cetros AMB, OMB y CMB. Esto va a ser con transmisión de Teis Sport.
Carlos Sainz, el piloto español de Ferrari, no estuvo en el Media Day y se encendieron las alarmas. Parece ser que una indisposición estomacal no le permitió al madrileño asistir al evento, pero desde Ferrari dijeron de que mañana jueves va a estar normalmente transitando por las primeras prácticas ahí en Jeddah, en Arabia Saudita. ¡Vamos con el boxeo, amigo Ricky!
Bueno, Mavi, como dijimos, el avioncito aterriza en Las Vegas. Opa. El próximo 6 de abril, Agustín Gauto va a enfrentar al medallista olímpico, el británico Gabay Jafai. La verdad que tiene un récord interesante en la parte profesional. 6 peleas ganadas, 4 por la vía rápida, ninguna perdida. Esto va a ser por el cetro internacional Mosca del CMB. La pelea será transmitida por la plataforma DAZN Boxing. Uh-huh. Así que no lo vamos a poder ver, salvo que, obviamente, pongamos los dolaritos, ¿no?
Claro.
Va a estar complicado, ahora se complican más para poner los dolaritos. Gaby, me habías hablado de la pelea que va a haber este viernes en Riad, sí. Y te cuento que Francis Ngannou y Anthony Joshua se van a enfrentar en Riad. Como dijimos, Joshua tenía todo listo para enfrentar a Deontay Wilder, pero digamos, los promotores vieron que después de la pelea que tuvo Ngannou contra Tyson Fury, a quien lo hizo visitar la lona y mucha gente lo vio ganar, dijeron no, corramos a Wilder, que viene
en caída.
No sé si viene en caída porque ganó la última que tuvo, en su última pelea, pero ya después de la trilogía con Tyson Fury, la verdad que pasa a un segundo plano dentro de los pesados. Uh-huh. Así que va a ser una pelea interesante. Recordemos que Ngannou tiene una sola pelea y fue ante el campeón Tyson Fury y la verdad que la hizo muy bien el ex UFC. Así que vamos a ver qué espera esta pelea. Vamos a mirarla. Si es que se puede, porque también va por DAZN. Así que nos está copando la pantalla DAZN,
Sí, ESPN se está quedando atrás, ¿eh?
ESPN se queda atrás, pero bueno. Hablando de ESPN, que no va a transmitir, pero sí lo va a hacer Star Más. Uh-huh. El jueves, sí. Mañana va a haber boxeo, mucha acción para el boxeo argentino. Esto va a ser en Montreal, porque Latina, Abril Vidal, ex monarca argentina y sudamericana del peso super welter, peleará por el cetro mundial pesado CMB vacante.
Pesado.
Esto va a ser, subió muchos muchas categorías. Hay el tercer gol de Banfield, te aviso.
Ajá.
Otra vez Jiménez, si no me equivoco, pero bueno, vamos a seguir con el boxeo. Y la verdad es una pelea complicada, pero no solo va a estar ella, sino que también va a pelear Marcelo Cóceres. Uh-huh. Va a ir ante un invicto boricua que se llama Osley Iglesias, a 10 asaltos en categoría supermedianos. El récord, perdón, de este muchacho boricua es de 9-0 con 8 knockout. A tener en cuenta, lamentablemente, para los dos argentinos que vienen también van a enfrentar a invictos, y Facundo Galobar lo hará ante el turco Mehmet Unal, que tiene 8-0, 7 knockout. Esto va a ser a 8 asalto en medio pesado. Y Emiliano García lo hará ante el local Luis Santana. Bueno, como dije, esta velada va a ser televisada por Star Más desde las 21 horas. Cortito, rápido, Canelo Álvarez ya decidió su próximo rival y va a ser Jaime Mungía. El próximo 5 de mayo. Canelo, que había dicho que no iba a pelear contra mexicanos, bueno, va a ir contra Jaime Mungía, definitivamente. Y para ir cerrando, Gaby, porque ya estamos casi en hora,
sí.
Te cuento que Sol Cudos
sí.
Es doble campeona. Tuvo una muy buena actuación. La verdad que, boxísticamente hablando, no dejó ningún tipo de dudas en la FAB, venciendo a la venezolana Roxana Colmenares. Retuvo el título sudamericano y obtuvo el Fedelatín del AMB. Esto fue en el peso mínimo. La oriunda de Moreno, la verdad que ganó de forma unánime, sin complicaciones, y la verdad que tiene todo para ir por un título del mundo, lo veníamos hablando ya hace varios programas, así que esperemos que se le dé la chance. Y en la preliminar, Silvio Vilte se impuso por nocaut en el segundo asalto ante Silvio Sabatino, pero de la misma forma, Brian Pérez lo hizo frente a Alexis Alessio, y a tener en cuenta que puede llegar a ser uno de los knockouts del año.
Ahí está. Bueno, también ya se confirmó la fecha y el lugar, ¿no? De Naoya Inoue y Luis Neri, la Pantera Neri, va a ser el 6 de mayo en el Tokyo Dome, que vuelve a abrir sus puertas al boxeo. La última vez fue allá en el año 90, ¿no? Con ese super batacazo de Buster Douglas ganándole por nocaut a Mike Tyson, ni más ni menos.
Mike Tyson, cortito, hace 39 años debutaba Mike Tyson, y a los 20 meses se consagraba campeón del mundo, el campeón del mundo más joven de los pesos pesados.
En Jeddah, Arabia Saudita, mañana a las 6:55, primera práctica de la Fórmula 2 con Franco Colapinto en ella. La clasificación será a las 12. El viernes 12:10 el sprint, la primera de las dos carreras, y el sábado 10:25 la carrera principal. IndyCar, el domingo a las 14:15 va a ser la primera del año en San Petersburgo. Franco Girolami volverá al TCR europeo, donde fue campeón en el 2022, estará conduciendo un Cupra León B corta Z del Monlau, el equipo español, y Marco Sieber correrá en el International GT Open con un Mercedes AMG en el equipo Motorpark, junto al mexicano Diego Menchaca. Recordamos que repiten coche y fórmula del año pasado, donde lograron una victoria y cuatro podios. Este año van por el título, arrancan el 28 de abril en Portimão, ahí en Portugal.
Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
Bueno, y se fue la 274, ¿eh? Estuvimos hablando de fútbol, de tenis, de boxeo, algo de automovilismo, en fin, recorriendo los principales deportes que son del gusto de todos los argentinos. Ya dentro de un ratito nada más, apenas cerremos, se viene TMO, el regreso, la cuarta temporada en el aire de Alfredo González con Tu Momento Ovalado, media hora de a todo rugby y muy buena música en el aire aquí de la emisora de Villa Pueyrredón. Mañana otro regreso importantísimo, muy esperado, a las 20 horas, Abrazándote, Abrazando Tango con Enrique Madrid, una hora pleno con el 2x4. Y bueno, saludamos a nuestros queridos oyentes y también a nuestros espectaculares columnistas. Pasamos por Balvanera con Lautaro Miranda, gracias por estar, y el sábado te tendremos por aquí, Lautaro.
Sí, Gaby, así es, y me despido también con una noticia de último momento, y es que el torneo de Indian Wells anunció una baja muy, pero muy sensible. Rafael Nadal no estará jugando el torneo, no se siente plenamente recuperado, no se siente al nivel como para poder disputar un torneo de esta magnitud, y físicamente siente que sería defraudar a sus miles de fanáticos si se presenta el día de mañana en la cancha. Un palo durísimo para el torneo que había anunciado la fecha de debut de Rafael con bastante anticipación, y bueno, de esta manera el español, tres veces campeón allí en el desierto, no estará presente, y encima para
para colmo, lo más irónico de todo es su reemplazante, el indio Sumit Nagal. Sí, así como suena, el mismo apellido pero con una G en lugar de la D. Sumit Nagal es quien estará reemplazando a Nadal y enfrentará mañana a Milos Raonic.
Muy bien, el sábado te veremos. Amigo Lautaro, y estaremos charlando aquí en vivo. Bueno, Ricky, un abrazo grande también y gracias por estar.
Bueno, Dani, no quiero ser menos que el Auti, y vos vamos a la velada del 6 de mayo, donde va a estar Naoya Inoue contra la Panterita Neri. Te voy a confirmar que acaban de decir que Jason va a ser el mundial lazo ante el japonés Chosiki Takei. Así que nada, me despido, un abrazo grande a todos los oyentes, a los compañeros, y éxitos para Alfredo en lo que se viene.
Muy bien, 64-60 San Martín arriba en el último cuarto por la Liga Nacional frente a Platense en lo que tiene que ver con el fútbol. Banfield, gran triunfo en el Jardín de la República, 3-0 sobre Atlético de Tucumán. River cumplió con la lógica, le ganó 2-0 Independiente Rivadavia. Nosotros por nuestra parte nos despedimos hasta nuestra edición sabatina de cada sábado a las 11 de la mañana, aquí en el aire de MG Radio. Chau, chau, hasta entonces.